minutos cada uno con un tema libre que pueden retomar un anterior o plantear uno nuevo, y luego vamos a abrir un debate sobre lo que se escuche en estas seis expresiones. Comienza en este momento el señor Pérez.
Muchísimas gracias. Bueno, retomando un poco por ahí en general lo que se dijo durante los bloques anteriores. Se hace referencia por ahí a que en la provincia de Buenos Aires se ha hecho una gran obra pública, se muestra, usted lo puede ver, vecino de Salto, en los spots publicitarios a nivel provincial y a nivel nacional. En realidad, volvemos a lo mismo, se hace obra pública porque se endeudó a la provincia de Buenos Aires en 2016 en 60 mil millones de pesos y en 2017 se la volvió a endeudar en la misma cifra. Y si no hubiera habido un bloque de legisladores del Frente para la Victoria que planteara la ley para que ese dinero llegue a las arcas de los municipios para que se pueda hacer obra pública, no hubiésemos tenido ni una sola cuadra de asfalto. Eso quédese bien tranquilo. Si lo que tenemos son decisiones políticas que ha tomado este gobierno, ¿sí? Es una gran devaluación, el 95% de devaluación. Tenemos una balanza comercial que cerró el año anterior deficitariamente, cuando lo que se le criticó al gobierno nacional es que siempre se le daba la medida de emitir billetes y que eso generaba inflación. Este gobierno no lo ha podido resolver. ¿Usted se acuerda de eso cuando Macri decía muy suelto de cuerpo, creo que fue un programa de Mirta Legrand, que la inflación era lo que más fácil iba a solucionar? Bueno, no lo pudo solucionar. Le ha sacado, para enfriar la economía, le ha sacado los subsidios a los sectores más vulnerables, le ha sacado subsidios a los jubilados, le ha sacado subsidios a los discapacitados. Tenemos, y por ahí a lo mejor estaría bueno reflejarlo en el ANSES a nivel local, ahora cuando se dé el debate, tenemos algo que se llamó reparación histórica, que fue una gran mentira para los jubilados. Hoy el 50% de los jubilados de Salto ha tenido una reparación histórica que va de 50 pesos a 500 pesos. Tenemos el otro 10% de los jubilados que no sabe cuándo lo va a cobrar. Entonces, esas cuestiones sí son las que ha hecho este gobierno con decisiones políticas.
Tiempo. Señor Carlos Pérez.
Gracias. Me voy a referir a un proyecto que se manejó en el bloque y que, como dije en un principio, casi íntegramente elaborado por la juventud, que es el programa de conductor designado. Y forma parte de varias medidas que integrarían un plan de nocturnidad. ¿De qué se trata el conductor designado? O sea, el conductor designado será de carácter voluntario. O sea, es alguien que entra en un salón de fiestas, en un local nocturno, o cualquier otro establecimiento de dirección nocturna, y donde se expenden bebidas alcohólicas. Y el programa tiene como objetivo la prevención y reducción de los accidentes derivados del alcohol. Señores, estamos en un promedio, en Salto, de accidentología, y un gran porcentaje en relación al alcohol, muy alto en relación a toda la región. ¿Cómo son algunas características de este programa de conductor designado? Bueno, al ingresar al establecimiento de diversión, dicha persona debe identificarse como conductor designado, firmando su conformidad, lógicamente un registro que se va a crear. Se compromete a respetar un programa ya ya realizado, y entre las medidas fundamentales es la de no ingerir bebidas alcohólicas. Lógicamente que al salir del lugar nocturno tendrá que hacer una prueba de alcoholemia, lógicamente, porque eso es la forma de respetar el proyecto.
Su tiempo. Camilo Alessandro.
Bueno, gracias. Voy a acompañar lo que indica el doctor Pérez. La verdad que en estos dos años de gestión hemos hecho muchísimos esfuerzos, secuestrando motos, secuestrando autos, llevando a las escuelas y a dos programas de radio educación vial. Y la verdad que tenemos que reconocer que tenemos un severo problema de tránsito. Pero también tenemos que reconocer ni que el intendente, ni que los inspectores de tránsito, ni que un jefe de tránsito lo va a solucionar. Me parece que y todos los que estamos acá, y lo pido para que lo podamos debatir, y si es posible ponernos de acuerdo y llegar a algo, tenemos que avanzar todos juntos en un plan integral de seguridad vial. Y un plan integral de seguridad vial compone varias cosas, pero una fundamental es que avancemos todos juntos. Y por supuesto de que todos los vecinos tomen la responsabilidad. Hemos llegado con educación vial a las escuelas, pero no ha sido satisfecho esta necesidad. Y necesitamos llegar a otro rango de tareas. Y para eso va a ser fundamental el compromiso de los padres. También intentamos, y vamos a seguir haciéndolo, promover modos de movilidad no motora, como son el peatón o como es la bicicleta, y no ha alcanzado. Me parece que sería muy importante que nos pongamos de acuerdo en el tema de esto, como es tan complicado el tránsito. Estamos pronto a firmar un convenio con el Observatorio Vial Nacional para que haga un proyecto de investigación y pueda decirnos con exactitud técnicos cuál es el problema que tenemos en tránsito, que no es ajeno al de otras ciudades, pero acá cada vez se complica más y hacemos esfuerzos y la cosa no funciona del todo bien.
Señor Daniel Arimán.
Para nosotros también, como justo casualidad mencionaba Camilo, pero una de las problemáticas principales es tránsito y seguridad, porque nosotros lo tomamos como algo que se puede trabajar más en conjunto que lo que se está trabajando hoy. Pero no nos quedamos solamente con transmitir el problema y decirlo. Como suele hacer nuestro espacio, vamos más allá y actuamos. Hemos presentado ya varias veces a la directora de tránsito y también al secretario de seguridad, justamente, no sé si decir proyectos, pero sí medidas que nosotros creemos que hay que llevarlas a cabo, uniendo tránsito con seguridad. Por ejemplo, el de dividir el salto en 9 cuadrículas, donde justamente entre tránsito y seguridad pueden circular con 20 cuadras, 20 por 20 cada cuadrícula, y manejar un poco el tema del tránsito, ahora más que tenemos motocicletas y tenemos más patrulleros, tenemos vehículos de tránsito. Yo creo que es mucho más fácil de cuando nosotros presentamos ese proyecto. Esa es una alternativa para ir mejorando lo que es tránsito con seguridad. A eso le tenemos que adherir también lo que mencionó Camilo, que es lo de educación vial. Creo que es fundamental ir más allá si hoy no está llegando y no está alcanzando los objetivos, el prever el porqué. Y otra problemática que vemos en las caminatas por los barrios es que ante, por suerte, la cantidad de asfalto nuevo que se hizo, el problema es ahora el cuidado de ese asfalto, porque hay una ordenanza que prohíbe un tránsito pesado, cierto tránsito, y es difícil o no se está cumpliendo con el rol del control como corresponde, y eso hace que el asfalto se rompa y los vecinos se quejen a diario sin respuesta.
Su tiempo. Señor Daniel Monjón.
Muchas gracias. Hola. Desde el Frente de Izquierda promovemos un consejo deliberante que bajo un programa de independencia política defienda a los trabajadores, las mujeres y los jóvenes siempre, en oposición a los bloques tradicionales que votaron el ajuste, el tarifazo, el dietazo, y decimos que desde el PJ y el kirchnerismo, pasando por el masismo y llegando a Cambiemos, todos constituyen la coalición del ajuste que ajusta las espaldas de los trabajadores. En este sentido, nosotros queremos impulsar desde el Frente de Izquierda una banca en este Consejo Deliberante que haga oír la voz de los trabajadores. En este sentido, estamos impulsando y promoviendo la banca del pueblo, que sea una banca de libre expresión para todos aquellos que no tenemos voz, y también estamos impulsando las audiencias públicas. Este instrumento previo de legislación legislativa, digamos, de legislación del Consejo, para poder llevar las inquietudes de todos los vecinos al pie del barrio y ahí conocer cuáles son las inquietudes y que ellos tengan una participación real en este proceso. Por eso decimos que tenemos desde el Frente de Izquierda, los que constituimos el Frente de Izquierda, la autoridad moral y política para decir que somos los que defendemos el ajuste, que somos los que estamos contra los despidos, que estamos contra las suspensiones y siempre defendemos los convenios colectivos de trabajo y las reivindicaciones de todos los trabajadores.
Señor Daniel Padone, su turno.
Bueno, muchas gracias. Yo quiero retomar un proyecto en vigencia oportunamente en la época del doctor Burgos, que es que las localidades elijan sus propios delegados. Pero quiero darle una vueltita más de tuerca, sumándome a las últimas palabras de Carlos Pérez en el bloque anterior, que decía: tenemos una gobernadora que no importa el signo político y distribuye los recursos, y en eso verdaderamente me parece que es un avance en nuestra democracia. La aplaudo, María Eugenia Vidal, en ese sentido, así como digo que veo el cambio, porque no hay que ser necio, salgo por las 7, por las 8, se ve que están haciendo autopistas y demás, y eso es una realidad objetiva. Lo que no veo es el cambio a nivel local, que permanentemente dicen cambio, 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 pero que no veo en qué sentido lo están haciendo. Pero más allá de eso, digo, las localidades deben elegir su propio delegado, pero a su vez deben tener presupuesto propio. Porque si no descentralizamos los recursos, entonces es imposible que una cuestión política, porque no todos son como los intendentes que vengan, o el actual, son como María Eugenia Vidal, que va a descentralizar recursos. Imaginen esta cuestión, por supuesto, se elija un delegado y, no sé, sea de Cambiemos, y el intendente sea de cumplir. Entonces, digamos, no todos tienen esa misma voluntad. Debe tener el delegado de recursos propios, porque además aportan mucho dinero a nuestro distrito. Que no se condice incluso hasta con las banquinas de los bomberos, está pasando esa injusticia, digamos, que los bomberos de las localidades no tienen la cantidad de recursos que les generan las banquinas, por ejemplo, que tienen que atender ellos por cuestión de jurisdicción. Me parece que es importante centralizar los recursos. Pero no quería hablar, durante no me damos tiempo, pero no quiero dejar de hablar de algo que me parece que tenemos que ver, que es de la ética y la política. Porque la ética no es necesariamente robarse la plata de la gente.
Su tiempo. A partir de este momento se abren los últimos 20 minutos de debate por orden de levantada de manos. Así que comienza el señor Daniel Arimán.
Bueno, del tema anterior me quedó decir dos cosas, que justamente como presentamos esa nota y estamos a disposición de cualquier plan integral de seguridad vial que quieran presentar con el Ejecutivo o cualquiera de los bloques, obviamente estamos a disposición porque es un tema importante que debemos abordarnos. Por eso apoyamos esa iniciativa. También contestarle un poco a Pablo Pérez lo que hablaba de nivel nacional. Creo que, como dijo Daniel Espadón, el cambio se ve no solamente en las obras, que ya lo hemos hablado y mucho, creo que también los créditos hipotecarios, que están a 30 años para gente realmente que gana entre 16 y 32 mil pesos, gente trabajadora, los préstamos del ANSES, y en cuanto a la reparación histórica que mencionó, totalmente en desacuerdo, digamos, conozco bien también los números y no son del todo reales los que dijo Pablo Pérez. En la reparación histórica a mucha gente le ha solucionado y le ha justamente reparado un problema que el gobierno, justamente que representa anterior, que representa Pablo Pérez, tenía encajonado esas sentencias y nunca las liquidaba para que pobres jubilados no lo puedan cobrar.
En el orden siguiente, el señor Alessandro, el señor Espadone, el señor Bonjón.
Bueno, vuelvo a insistir que nos centremos en los temas que nos están mirando del otro lado, que son los vecinos del Salto, y dejemos las preocupaciones nacionales y provinciales para los senadores y diputados, que a nosotros la verdad que no tenemos mucha injerencia. Yo, para Daniel Espadone, que presenta el proyecto del delegado municipal, yo lo apoyo, me parece que está bien, pero quiero dejar en claro varias cosas. Nosotros, cuando elegimos un delegado municipal o cuando cualquier intendente lo elige, estamos abiertos, no nos importa el partido político que sea. Apoyo el proyecto, pero hay que ver la manera legal de hacerlo, porque no es voluntad del Consejo Deliberante elegir esto, sino según ley orgánica de municipalidades, es voluntad del intendente municipal. O sea que los concejales no pueden votar una ordenanza de dicha característica. Por otro lado, las delegaciones tienen presupuesto propio. Las delegaciones tienen presupuesto propio porque se vota a principio de año en la fiscal impositiva. O sea que el delegado nunca se lo oficia con plata, ni mucho menos. Tiene su presupuesto propio. Pero hay que buscar la forma también de hacerlo. Me parece bien que esté elegido por el voto popular.
Sí, el señor Monjón.
Sí. Quiero referirme a la importancia que tiene consagrar un concejal de izquierda en la garantía, la moral y la honestidad política que tenemos para enfrentar el ajuste de Macri y los gobernadores. Y será un paso adelante para toda la juventud que estudia y trabaja para forjarse un futuro.
Señor Espadón.
Bueno, gracias. Me parece bien que Camilo quiera descentralizar. Lo que quiero decir, Camilo, es que la realidad es que sé que tiene el presupuesto propio es discrecional del intendente, que sube el presupuesto al Consejo Deliberante. Ya sabemos cómo funciona y los concejales no pueden modificar, sino que es solo aplazar, rechazar o no ese presupuesto. La idea es que tenga un presupuesto de acuerdo a la jurisdicción que debe atender cada uno de los delegados de las localidades. Yo estoy siempre por la descentralización de los recursos, porque es muy injusto sino que los intendentes se enojen respecto del intendente de los recursos, la gobernadora del presidente, pero abajo hacemos otra cosa. Pero quisiera abordar un tema que es ética y política, porque la ética, no decía como hoy, no es simplemente o tristemente robarse los fondos del Estado. Ética es, o la falta de ética en la política es, por ejemplo, no haber permitido internas, como se hizo nuestro espacio, para luego ver triste forma de dejar afuera la coalición cívica local, o al propio Sergio Bacete, que armó su local y Cambiemos. Yo creo que un cambio real, Daniel, un cambio real es democratizar esas cosas. Cualquier vecino que quiera participar de la estructura, para no tener que ver esto, que yo soy el único Cambiemos, yo soy la única Cambiemos, yo soy el único. No, me parece que eso no está bueno. Falta de ética, la política tampoco es repartir la boleta cortada. Digo, yo estoy con Sergio Massa, vamos Sergio Massa, Felipe Solá, Tunis.
Su tiempo. Señor Pablo Pérez.
Bien, dos cositas. Primero, nosotros también somos promotores del proyecto de que el delegado municipal se elija democráticamente y que tenga autonomía para el manejo de los fondos, más allá de lo que se habló recién. Por otro lado, en cuanto a seguridad, porque también lo tocó Daniel Arimay, nosotros proponemos no tan grandes las cuadrículas de 20x20, porque por ahí nos vamos a terminar saliendo del pueblo a 0,50 de 50 numeración por cuadra. 20x20 era un número un poco alto, pero sí lo que proponemos puntualmente es la colocación de un chip en cada uno de los patrulleros y de todos los móviles municipales para tener un plan integral de seguridad, no solamente en cuanto a la policía que nos cuida, sino también a la prevención, si tenemos una catástrofe en el pueblo, si tenemos un accidente de una gran magnitud o un incendio grande en alguna de las fábricas, poder actuar en forma coordinada y que salgamos con la menor cantidad de víctimas posible. Por otro lado, es importante decir con esto de los créditos del ANSES que es cierto, están dando créditos, pero a una casa que se está endeudando hoy por hoy la persona por el que ajusta por ser, que tiene que ver con la inflación, cuando los salarios de lo que gana la persona están ajustando por debajo o se están incrementando por debajo de esa inflación. Por otro lado, le están dando crédito a personas como que cobran la asignación universal, que van a terminar endeudadas y no van a poder pagar lo que están, el crédito que están gestionando para poder pagar lo que ya deben, igualmente con los jubilados.
Señor Daniel Bonjón.
Sí, estamos de acuerdo en las autonomías de las localidades del interior que puedan llevar adelante un proceso democrático y la elección del delegado. Pero también lo hemos dicho y lo venimos diciendo desde desde las elecciones del 2015, porque esta precisamente fue una de nuestras propuestas, que además debíamos ponerle al delegado una comisión de control para que pudiera controlar las acciones políticas de este delegado. Y esta comisión de control estaba consagrada para un vecino cada 250 habitantes. De manera que si en una localidad de 1.000 habitantes tendríamos la figura del delegado y cuatro vecinos que constituyen esa comisión de control, para que realmente sea un ejercicio democrático y de control.
Señor Martínez Padón.
Bueno, gracias. Digo, me parece que quedan pocos minutos y no podemos escapar de un tema real de este día de hoy, más actual. Yo quiero, honestamente, de pedir memoria, verdad, justicia por Maldonado, por Nisman y también por las cuestiones locales, por la chica de Martinelli, por la chica de Lorenzo, que también se ha desaparecido en nuestro pueblo, y también porque un día sepamos y la justicia se haga cargo de quién mató a Musculini, porque son cuestiones cercanas, vecinos, de todos los días. Entonces, a veces nos preocupamos por las grandes cosas, que está bien que nos preocupemos por esos dos temas nacionales, pero también preocupémonos por lo que pasa en nuestro pueblo, lo que ha pasado, porque me parece que eso es una forma de tener una sociedad que, más allá de las discusiones que estamos teniendo hoy, que es el ámbito de político, o de proyectos, o de ideas, o chicanas si se quiere, pero al menos tenemos que tener claro que hay una sociedad que no permitimos eso, que buscamos verdad y justicia, y no importa si es derecha, izquierda, de arriba o de abajo. Cuando hay un muerto, y no hay personas que valgan más muertas que menos muertas. Los muertos son muertos, y para sus familiares es el peor y la peor tragedia.
Señor Carlos Pérez.
Bueno, claramente lo tengo que decir, vengo de los inicios de la formación de este frente electoral y uno no puede ser un fundamentalista. Tiene que analizar las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Evidentemente hubo un cambio rotundo en la obra pública. Hoy tantos años que esperamos la ruta 32, la ruta 191, la ruta 7, la ruta 8, que hoy son realidades. Pero también tengo que ser, me parece que tenemos que replantear, tiene que haber un gran debate nacional sobre la utilidad del espacio. Y también una autocrítica interna dentro de Cambiemos, de el comportamiento o de las estrategias que se utilizaron dentro del espacio. Fíjense lo que ha pasado en nuestro distrito. Un solo partido, el partido bueno, de masa, fue el único partido que tuvo primaria. O sea, algo está pasando. Entonces, yo creo que primariamente debe haber un gran debate nacional. Nos gastamos creo que algo de 2.600 millones de pesos en una elección que no sé qué sentido tuvo. Y segundo, lo digo claramente, en nuestro espacio, en vez de ser primarias abiertas, fueron primarias cerradas.
Señor Daniel Arimay.
Parece que en este bloque me tengo que corregir a Pablo. Está viajando mucho de la casa del Consejo Escolar. Porque realmente el proyecto que nosotros presentábamos de seguridad está acompañado de un mapa donde están marcadas las 9 cuadrículas. Realmente esa 20 por 20 está y existe y Salto abarca eso. O sea que es real. El proyecto o las medidas esas están bastante completas. Y después con el corregirlo con el tema del ANSES y el endeudamiento y las tasas, no se aplica en ser, nada, es una tasa baja, se aplica y mucha más baja de lo que muchas personas que cobran la asignación van a las financieras y le cobran mucho mayor el interés. Esto es justamente para combatir, como hoy decía, de las viviendas, combatir un poco el tema de los precios de los alquileres, esto es lo mismo, y combatir un poco la usura que tienen esas personas con un recurso más bajo. Eso era solamente la aclaración.
Señor Pablo Pérez.
Sí, no, actualmente, por ahí para darle algún dato concreto, el Centro de Economía Política Argentina dice que el 20% de los alumnos abandonó la escuela porque tienen que ir a buscar trabajo desde que asumió Macri.
También el mismo centro dice que se redujo el poder adquisitivo en un 6% entre lo que fue 2014-2015 comparado contra 2016-2017. También dice que la asignación universal se redujo en más de 230.000 beneficiarios durante la gestión del actual presidente. Digo, estos son datos estadísticos. Por ahí, si confiamos recién en los datos estadísticos que daba el doctor Pérez, también estaría bueno, porque estoy citando la fuente, de que lo chequeen y que son datos estadísticos. Digo, estamos hablando con la verdad en la mano, y no solamente con datos estadísticos, lo podemos comprobar cuando vamos a un barrio o cuando hacemos la cola en el banco y vemos cómo se endeuda a pobres jubilados para poder pagar un crédito y poder llegar a fin de mes porque no le alcanza para comer.
Sí, el señor Daniel
Calabria. Sí, yo quiero adherir a lo que dice Daniel Alemán respecto de la usura y también lo que dice Pablo de los jubilados y lo que dice todos, pero también tengamos en cuenta que esto es una elección local y también la usura la sufren los empleados municipales. Un básico de empleado municipal son 7.543 pesos y tampoco puede vivir con esa plata y después tienen que recurrir a los usureros a quienes le embargan una gran cantidad de sueldo. Esto Camilo lo sabe porque lo ve todo el día en la liquidación, seguro, ¿no? A ningún punto de vista los recursos son finitos. Pero digo, a veces me parece que si nos vamos en los grandes temas, y yo entiendo la necesidad de un jubilado, también mi vieja jubilada del IPS, también pongámonos en ver cómo mejoramos el sueldo de los municipales para que no les pase eso. La mayoría están embargados, endeudados permanentemente, y me parece que eso es un tema que tenemos que resolver, que tenemos que entrar en debate con eso, me parece que tenemos que tenerlo presente, porque sé de la sensibilidad de todos los que estamos acá al respecto. Digo, por ahí, no sé yo, a mí me llega un poco más, porque mi vieja, que yo, Chito Blor, un compañero que está conmigo, lo quisiera que ganen como jubilados, y me parece que sé que también no lo vamos a resolver demasiado desde el Consejo Deliberante, o sí, porque la forma es optimizar los recursos para poder distribuirlo mejor entre los empleados municipales. Entonces digo, no me gustaría que este debate se fuera a los niveles nacionales. Yo también, digo, nosotros habremos abordado muchas cosas, pero por ejemplo no estamos de acuerdo en la reforma laboral que viene, estamos de acuerdo en el 82%. Pero
sí, Camila, en esa
no, muy cortito. Sí, la madre de Daniel fue empleada municipal, y Cacho Ló también. Yo tengo un montón de amigos, compañeros de militancia. Que los aprecio mucho, el fin de semana pasado comí con ellos y eso no es un valor en sí mismo, y son los empleados municipales. Pero, ¿cómo aumentar el sueldo de los empleados municipales si querían aumentar una tasa municipal de un 14% bajo el eslogan desfinanciemos la cura? Eso es una barbaridad, hay que decirle la verdad a la gente. Querían desfinanciar el municipio de Salta. Querían desfinanciar el municipio de Salta, por eso no votaron absolutamente nada durante un año. Y hay que reconocer que el único bloque que nos acompañó fue el bloque de Cambiemos, y es por eso que hicimos la gestión que hicimos.
Carlos Pérez, su turno.
Bueno, lógicamente yo presenté unas estadísticas, Pablo presentó las suyas. Es muy difícil revertir las estadísticas que teníamos en el 2015, donde era un país que iba camino a Venezuela, y claramente yo quiero decirles, no quiero volver a Devido, no quiero volver a Jaime, no quiero volver a López, no quiero volver a la muerte de Nisman, no quiero volver a la tragedia de Once, no quiero volver al pasado. Si el cambio hay que darle tiempo, y bueno, tendremos que darle tiempo. También tenemos que ser críticos del cambio, no fundamentalistas del cambio. Y por eso hay que decir las cosas como son. Cuando las cosas son positivas, decirlas de manera positiva. Y cuando las cosas son negativas, como las hemos dicho acá y como las he dicho, como el caso de las PASO, uno las va a decir. Gracias.
Señor Amigo Jorge.
Sí, quiero referirme a las primeras acciones que yo tomaría como concejal. En primer lugar, es promover la creación del Consejo Autónomo de las Mujeres para que tengan un organismo autárquico elegido por ellas desde los 13 años para que puedan llevar adelante sus reclamos contra la violencia de género. Y por otro lado, me refiero a los municipales, a este proceso de tercerización, los contratos permanentes que vive. Así que nosotros, la primera moción va a ser impulsar el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales para que realmente se haga justicia en ese sentido, con una canasta familiar de 27.000 pesos. Y en ese sentido vamos a ser firmes y vamos a defender las conquistas de todos los trabajadores y los convenios que los rigen. Gracias.
Sí. Señor Pablo.
Sí, puntualmente, si nos toca llegar a ocupar una banca en este recinto y con el tema del presupuesto, nosotros no tenemos ningún problema en votar el porcentaje de aumento que el Ejecutivo crea conveniente. Creemos nosotros, particularmente, que la riqueza de la discusión, que la calidad de la discusión tiene que estar dada de dónde vamos a sacar, a quién le vamos a aumentar la boletita rosa. Creo que esa fue la base de nuestra campaña durante las PASO, donde nosotros propusimos bajarle principalmente a los jubilados, a los pequeños comerciantes, todo lo que tenga que ver con los impuestos municipales. Obviamente, en ningún momento pensamos en desfinanciar el municipio. Por último, decir que a Pérez Azorey, perdón. Por último, decirle a Pérez Azorey que es, los actos de corrupción son totalmente condenables. En esta gestión, en la gestión anterior, en cualquiera. Si nosotros queremos volver a estar como en el 2015, como en el 2014, donde la gente se podía ir de vacaciones, donde había pleno empleo, donde había un montón de cuestiones para corregir, pero el que más lo necesitaba, el más vulnerable, tenía un peso en el bolsillo. Lo podía gastar, podía ser feliz junto a sus hijos, podía llevar ese jubilado que hoy se va a endeudar al banco, podía llevar a sus hijos y comprarle un helado, y podía llevar y pagarle una vuelta en la calecita. Hoy, lamentablemente, se tiene que endeudar para pagar la deuda anterior. A ese pasado quiero volver hoy una y mil veces. Desde de ahí es donde nosotros venimos ideológicamente.
Último minuto de debate. Pidió la palabra el señor Daniel Escalón.
Bueno, gracias. En principio, gracias. Hay una realidad que dice Camilo y quedó plasmada acá, que es Cambiemos y ha votado sistemáticamente y ha votado el aumento de tasas, han sido socios políticos durante todo este tiempo. Las dos presentes de Cambiemos y el aumento de tasas refrendado incluso por Pablo Pérez, es decir, la gente tiene claro, tiene que tener claro quién lo va a defender a usted, quién va a ser oposición y que después se van a juntar todos en su contra. En segundo lugar, quiero decir que nosotros hemos votado todas las ordenanzas que ha propuesto el Poder Ejecutivo Municipal, a excepción del aumento de tasa y las rendiciones de cuenta. Y respecto al aumento de la tasa, tanto fue es así que mandó, y esto es real, diciéndole que se pasaba para Massa, Camilo Alessandro, no sé qué, si aumentaba el 65% de la tasa, de la que no estábamos de acuerdo, menos mal por ser hecho Massa, porque hoy estarían cortando la boleta como se le corta una bandaza.
Bueno, en este caso, los 20 minutos que teníamos de debate han concluido los tres temas que se acordaron exponer.